Pasaporte Eurovisión
con Javier Escartín.
Estamos en Pasaporte a Eurovisión y ahora os quiero presentar a alguien muy especial. No os engaño si os digo que es la persona española que más veces ha pisado el Festival de Eurovisión. Y no, no estoy hablando ni de Conchita Bautista, ni de Rafael o de Serafín Zubiri. Hablo de alguien que ha estado hasta 5 veces representando a España en Eurovisión.
Perdona, 7.
¿7?
Sí, bueno, está también en la OTI, pero bueno, 5, 6, 7.
A ver, la que más. Atesora un triunfo además, porque ella formó parte del mítico trío de La La La. Para mí es un placer poder saludar a esta persona que ya nos está hablando, Mercedes Valimaña. Hola, Mercedes, ¿qué tal?
Hola, Gaby, bien. ¿Y tú cómo estás?
Entonces, ¿cuántas veces fueron? ¿5, 6, 7? ¿Cuántas?
Yo qué sé, unas pocas. Sí, porque además, mira, nosotros fuimos el primer año en el 68,
¿sí?,
a Londres, ¿no? Pero al año siguiente, como España ganó, se celebró en el Teatro Real.
Uh-huh.
Entonces, ahí cantamos las tres, como tres señoras, con Noruega y quedamos los últimos. O sea, que el primero a los últimos.
Ah, o sea que tú representaste también a Noruega, ¿no? En aquel año.
Claro, porque en Noruega no tenían pelas para llevar al coro, digo yo, porque por ahí nos llevaron. Entonces fuimos a cantar con Noruega y quedamos los últimos. O sea, del primero al último. Pero eso no se recuerda mucho porque incluso nosotros lo teníamos un poco despistado hasta que digo, oye, nosotros fuimos al Teatro Real con Noruega. Y ya te digo, quedamos los últimos. Bueno, pero eso también fue un festival de Eurovisión.
Sí, sí, totalmente.
Cuando ganó Salomé.
No representando a España, pero sí a otro país. Pero me gustaría, antes de hablar de un poquito del festival, conocer un poco más a Mercedes, ¿no? A lo mejor aquellos, sobre todo oyentes jóvenes, que no saben muy bien, ¿no?, cuál ha sido tu papel en el Festival de Eurovisión y que quieran saber también un poquito cómo fue tu trayectoria. Por ejemplo, ¿cómo llegaste al Festival de Eurovisión? Lo primero que te quiero preguntar es si a ti ya desde pequeña esto de la música, el cante, el piano, ¿te gustaba o no mucho?
Bueno, yo te puedo contar que fue mi madre la que me metió a mí por la música porque me llevaba a Bellas Artes, como decía ella, aquí en el puerto, y yo no quería porque yo tenía 7, 8 años, no tenía más. Entonces, a mi madre le encantaba. Mi madre tocaba un poquito la guitarra porque se lió con mi padre, que era el maestro, pero en fin, yo me iba allí, ¿no?, y yo no quería estudiar porque yo era muy chica y yo estaba con mis muñecas. Entonces, doña Carmen Utrera y doña Virginia Hernández, que fueron mis primeras profesoras, las más increíbles del mundo, le decían a mi madre, no deje a la niña, que la niña vale mucho. Y yo, que no quería, hasta que ya empecé ya con 12 años más o menos, que ya llevaba yo un poquito de trayectoria. Entonces, cuando a mí me gustó. Y ahí empecé yo a estudiar de verdad, porque entonces lo cantaba todo de oído. Después de una larga trayectoria de un noviajo de estos de los 14 años y de todas estas cosas, que yo a mi padre le dije que me quería ir a Madrid a estudiar.
Y a él no le gustaba mucho esa idea, ¿verdad? Lo de que la niña se fuera a Madrid.
Por aquello, oye, que hace 59 años que yo llegué a Madrid, entonces las niñas no se movían de su casa. Bueno,
claro.
Y prohibido. Y entonces yo le di a mi padre tanta lata que dijo, bueno, pues la voy a llevar. Y allí empecé a estudiar. Y entonces, en segundo de canto, llegó una compañera de otra clase diciendo que estaban buscando chavalas y chavales del conservatorio para grabar el Coca-Cola de litro. El primer Coca-Cola que se grabó de litro.
Que era un anuncio, ¿no?, para la televisión.
El anuncio de Coca-Cola de litro, la botella de litro que salió. Entonces yo fui y, mira, me cogieron. Y a partir de ahí no había ningún coro oficial ni no oficial en Madrid que grabara discos. Entonces éramos María Jesús, Maribí, Ana Mari, unas cuantas compañeras del conservatorio que empezamos a grabar con Philly, con Fonogram, con varias casas de discos. Y de ahí surgió que como Serrat iba a cantar en La 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 y quiso cantarla en catalán y le dijeron que no, es cuando llamaron a Maciel y nos llamaron ya nosotras. Quiero decir nosotras, María Jesús. Mariloli fue la que vino porque Ana Mari, una de las compañeras, iba a tener un niño que ya se había casado en un lío. Y entonces yo estaba libre, María Jesús también, buscaba una compañera del conservatorio y nos fuimos a Londres. Como tres buenas paletas.
Claro.
Y allí empezamos a triunfar como trío La La La.
Y Mercedes, ¿cómo vivisteis vosotras el trío La La La, María Jesús, María Dolores, tú, ese proceso que hubo entre Serrat y Maciel, ¿no? De que de repente Serrat quiso cantarlo en catalán, luego vino Maciel corriendo.
No, a ver, a nosotros nos llamaron de la casa de disco concretamente, porque La 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 en catalán es La 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 en catalán, o sea, lo mismo, ¿no? Entonces nosotros sí o sí íbamos a ir con grabamos primero con Serrat porque son distintos tonos.
Sí.
Pero cuando él dijo que no quería ir, sino cantaba catalán, llamaron a Maciel y lo grabamos en el tono de Maciel. Entonces lo grabamos para los dos y ya íbamos sí o sí. Entonces pues nos presentamos en Londres, nos fuimos con la plana mayor, nosotros estábamos en otro hotel.
Sí, eso he leído, mayor. ¿No? Que vosotros, Maciel y como el grupo selecto estaba en el centro de Londres, vosotras un poquito como apartadas, ¿no?
Nosotros estábamos en un hotel de aquella manera, no sé, con un italiano que nos reímos un montón porque no teníamos nada que ver con nadie, pero vamos, de vernos en los ensayos, ¿sabes? Nada más, lo demás nos hacemos nuestras
comedias
por allí.
¿Cómo fue la relación con Maciel durante el festival y después del festival?
Bueno, Maciel, Maciel tuvo gracia en la cosa porque ella iba de diva, siempre ha ido de diva, ¿no? Y nosotros pues íbamos de paleta, como tres chavalas que estamos en Londres, ahí cantábamos muy bien, por supuestísimo. Eso es indudable, ¿no? Uh-huh. Sin comparación con nadie. Pero vamos, que lo fuerte fue que a mí siempre me confundieron en principio con Maciel, ¿no? Por el pelo largo, porque teníamos nada, por el pelo, porque no nos parecemos en nada, pero en aquel momento surgimos las dos con la melena negra y larga, pues nos confundían. Entonces Maciel, que es muy lista, porque lo es, al darse cuenta que estábamos en los ensayos y llegó un portugués y se dirigió a mí y me dijo, oye, a ver si puedo grabar contigo la canción de la, ta, ta, ta. Digo, sí, se lo digo a mis compañeras y cuando quiera nos graba en el ensayo del Albert Hall. Uh-huh. Y dice, no, con tus compañeras no, solo a ti, Maciel. Digo, que yo no soy Maciel, ¿eh? Ah, no, pues ya ahí hubo una pequeña duda. Y como ella, Maciel es muy lista, porque cuando llegamos al maquillaje, uh-huh, a mí nos pusieron un postizo con el pelo que yo tenía, que estaba, salimos las tres jorobas.
Unos moños,
con
¿no?
Con idea de que no me confundieran con ella, porque es muy lista. Uh-huh. Pero yo no, en aquel momento no me di cuenta de nada, pero bueno, nos pusieron como quisieron, que ahora me lo podían decir, que me va a poner un moño, pero bueno.
Y ahora, por ejemplo, en estos últimos años, después ¿tenéis alguna relación, os llamáis de vez en cuando o no hay nada?
No. Maciel siempre nos ha ignorado, lo que no sé por qué, porque nos ha ignorado siempre. Mira, cuando hacía 30 años del La,
sí,
el locutor este que era muy conocido en
José
la
María Íñigo.
No.
Ah, bueno, Uribarri, José Luis Uribarri.
Eso, es ese. Hizo un programa especial, uh-huh, importante, ¿no? Iba Karina, que hemos cantado con Karina también en Eurovisión, el segundo año, o sea que iba y nos llamó a nosotras. ¿Y qué te crees que hizo Maciel?
Cuéntame.
Se llevó a una niña cantando el la rap, que se comió tres roscas, y no permitió que cantáramos con ella. El,
o sea,
la.
¿Y eso se enterasteis allí o os lo dijeron unos días antes o cómo fue?
No. Estando ya allí, pensando que íbamos a cantar con Maciel y con Karina, que habíamos ido al Festival de Eurovisión, ajá, cuando llega el momento de salir con Maciel, nos dice Uribarri que Maciel no quiere. ¿Y eso por qué? Salió con una niña cantando el la rap, que ni era un momento, ni era bonito, ni era. Y nos ha ignorado toda la vida. Pero ella sabía. Ella sabía, porque la única que tenía un poco más de vista con ella era yo, porque me tocaba dormir con ella, porque las demás se negaban, ¿sabes? Y entonces, sabía que yo estaba estudiando canto. Es más, que no, cuando nos metíamos en el camerino, yo me hacía cantarle un aria de ópera o lo que fuera.
Sí.
Pero no sé, esa alergia que tenía hacia nosotras, que no lo he entendido nunca. Nos ha ignorado toda la vida. Uh-huh. Y una vez que estuvo en el parque de atracciones, afónica perdida, que yo canté por ella en el micrófono, le dijo un chaval en la Plaza San Jaume al día siguiente, el tío la te ha salvado de tal y cual. Dice, es su obligación, que yo no tengo obligación de imitarte, Mari. Pero bueno,
no,
ella se lo pierde, ¿sabes? Porque
bueno,
éramos bastante amigas, yo llegué a tener una relación con ella, pero ahora ni la vemos, ni sabemos, ni vivimos, ni entendemos, ni nada. Sin embargo, cuando nos vemos con cantantes de la época que ha coincidido en televisión con algunos y tal, nos damos abrazos porque nos conocemos, porque han sido unos años muy bonitos, de una gente muy agradable, muy buena, buenos cantantes, y nosotros encantados de la vida. Mira, con Julito Iglesias hemos estado 3 años cantando y éramos amigas del padre, que yo le decía, pero Julito, Julito, que le decía siempre Julito, Julito. Julito, Julito nos lo encontramos en todos los bolos, niños. Hasta en Ámsterdam estuvo, se lió con unos chavalados de un
padre. Oye, eso, y Julio Iglesias, Julio Iglesias, Julio Iglesias sea tan ligón como dice la leyenda.
Mira, yo te puedo decir que nosotros hemos ido con él, yo no he visto nunca nada, porque íbamos, cantábamos, nos íbamos al hotel y él su vida sí. Es la que hacía, ni idea. Si se iba con 10, como si se iba con ninguna, nosotros no hemos tenido ninguna, ni hemos conocido ninguna de las que se dice que se ha puesto, yo ni idea.
¿Y con Karina, por ejemplo?
Bueno. ¿Con quién?
¿Con Karina?
Hoy con Karina es una ganola de esta, es como la ve en televisión.
Es yo auténtica,
me
¿no?
Mucho, yo me meto mucho con ella. Con ella sí, ¡ay, Merche, cuando te veo! Tal, que la he visto en algún programa, sí. Es muy rica, Marina, esta Karina. Es muy simpática, es muy agradable y muchachona ella. Como ya la ves como es.
Y vamos a volver a esa noche, ¿no? A ese día de abril del 68. ¿Tú cómo recuerdas ese momento de las votaciones, de cuando España se puso en primer lugar? ¿Cómo lo vivisteis vosotros?
Hombre, a mí, pues, temblando, porque estábamos en una punta del escenario, el trío la, y en la otra punta las niñas de Cliff Richard. Y cuando ya que empató, que España, que tal, y cuando ya se ve España ganadora, nos metieron un empujón y no sé cómo nos ficamos en el escenario, porque nos dieron un empujón para adentro, ¡bum! Y nada, muy emotivo, muy así. Bueno, luego a la salida, ya así había una cena con Maloro, con mi dúo dinámico, porque son los míos de siempre.
Sí, los compositores, que tampoco quedaron muy bien con Maciel, por cierto, ¿eh?
Es que Maciel es una persona un poquito, no sé, como extraña, ¿no? Lo mismo le da que le da lo mismo, o sea, que no sé cómo decirte, no sé, porque sí, sí. Manolo y Ramón siguen siendo los mismos, que los conozco de hace 50 años, y son un amor, y no entiendo. Me dijo Manolo, Ramón, que no tenían, vamos, que no han tenido una relación de cómo haber sido, y además le dije yo a Ramón, digo, ¿cómo no haces tú una canción para Eurovisión? Y salimos del último puesto, hijo mío, y dice que este año pasado hicieron una canción sí. Para Eurovisión, pero claro, aquí ya hay unos intereses ya que no,
la
que
no es lo la mismo. Hicieron para Operación Triunfo, la hicieron para Operación Triunfo y es verdad que no la eligieron. Ahora que sacas el tema, yo he leído por ahí que a ti el Festival de Eurovisión de ahora ya no te gusta, que te han, ya ni lo ves prácticamente.
No, porque mira... Las canciones no me gustan ninguna, porque son las más raras del mundo. Es que antes había una melodía y una voz cantando y una letra que decía, pero ahora no me entero de nada. Y presumo de tener buen oído, pero no me quedo con ninguna. Y luego mandan a la gente de... A ver, aquí no hay concurso de... Como había antes, de cuando fue Karina, cuando fue...
La sí, gente pasaporte, que a pasaporte a Dublín.
Exactamente, pasaporte... Alguien que haya, yo no sé quién escoge las canciones, ni conozco a nadie, ya yo de este mundo ya no sé nada, pero es que, tío, a ver, nos presentamos con una gente rara, que no digo que canten mal, ni mucho menos, pero con unas canciones, porque mira, yo a la que, ¿sabes la que tengo encima de mi corazón? Que esa niña vale un montón. ¿Quién? En todos los conceptos. Es que esa niña canta, es que esa niña es preciosa.
Pastora Soler.
Pastora Soler, que canta de maravilla.
Pero Pastora Soler estuvo en Eurovisión, quedó décima.
No le dan canciones, pero no le dan temas. No tienen temas, nene.
La canción no te gustaba, quédate conmigo, no te gustaba.
Bueno, sí, pero no. O sea, no sé cómo decirte, no levanta. Y sin embargo, la niña, otra que la tengo encima de mi corazón, a esa niña, yo cada vez que la veo en Got Talent,
Edurne.
La Edurne vale... Por todo, porque la Edurne cuando hizo lo de Tu cara me suena, sí. Ha cantado hasta ópera, nene.
Sí, sí, no.
Esa niña canta, es que hay niñas y chavales que cantan fenomenal, pero no tienen un tema que levante el ánimo, hijo. Yo no me quedo con ninguno.
Ahí estoy de acuerdo contigo que la canción de Edurne Amanecer la salvó ella, ¿eh? Porque a mí de verdad que tampoco me gustaba.
Eso de ahí es... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Y quién ha escogido esa canción? ¿Y quién la escoge? ¿Y quién la escribe?
Bueno, pero Televisión bueno, Española la elige.
Bueno, pues muy bien, pues me parece muy bien. O mejor dicho, me parece muy mal, pero bueno, yo no ahí ni entro ni salgo, pero hay chavales, hay chavalas que valen un montón, pero los temas no son... Bueno, de hecho, ¿después de Eurovisión se ha oído algún tema de hace unos pocos de años para acá? Jamás.
De España no, la verdad.
España no se oye nada. ¿Qué quiere decir? porque no están en la onda, porque esto ha cambiado mucho, claro. A mí a lo mejor me gusta mucho Nino Bravo, o me gusta Julio Iglesias, o me gusta los de mi tiempo, y los de ahora cantan de otra manera, pero habrá gente que... Porque los que ganan tampoco me gustan, ¿eh? Perdona. Uh-huh. A mí de los que cantan...
Bueno, Salvador Sobral sí te gustó. He leído por ahí.
Ese sí. Ese chaval me... Y además, ¿sabes qué te digo? Que el Festival de Eurovisión concursa una canción. No la Titi que le mueve el culo a este ni que le toca el violín al otro. Es una canción, tío. Canción. Festival de la canción. Y me llevan allí los bailarines que te estorban. Te estorban. Porque a mí me estorba. Yo voy a oír la canción. Y me gustó el de Sobral, ¿no?
Sí, sí, Salvador Sobral, sí.
Sobral, porque era una canción, él solito ahí, menudito, cantando una canción. No hace falta nadie más. La orquesta y el cantante. ¿Por qué os empeñáis a llevar a nadie para que les mueva el culo a nadie? Joder, que no lo entiendo, de verdad.
Has hablado, bueno, de que Masiel no, quizá habéis tenido la mejor relación que podíamos esperar. Además, bueno, he leído también que incluso los trajes los hiciste tú, ¿verdad? Porque nos dieron los trajes.
Sí, que... sí, porque nos dieron. No, y como queráis. Yo digo, vamos a ver, no tenemos nada en común ni nada de... Somos compañeras de conservatorio, cada una tiene su traje. Digo, oye, yo me atrevo a hacerlo y nos compramos la tela y nos lo hicimos nosotros. Y nos lo pagamos nosotros.
Eso te iba a decir, y tampoco recibisteis dinero, ¿no?, después de ganar Eurovisión.
Bueno, de Zafiro nos hicieron un regalito de algo, pero no me acuerdo cuánto era. Pero vamos, no íbamos cobrando nada de nada. El hotel y vas que te mata, ¿sabes? Uh-huh.
Y la pregunta me refería es como, ¿no echas de menos a lo mejor un mayor reconocimiento, ¿no?, a ese logro que conseguisteis en el 68, ese primer triunfo de Eurovisión, porque vosotros también formabais parte, ¿no?, de esa candidatura.
Hombre,
de esa,
claro,
actuación.
Es que, a ver, es que la canción es muy bonita. A mí me sigue gustando más que ninguna de las que llegan a Eurovisión y que no se ría nadie porque soy mayor ya. Pero es que, sí, pero es que la canción es muy bonita. Es que tiene una letra, es que tiene una alegría, es que el coro es importante ahí.
Mucho, sí,
bastante
sí.
Importante. Pero bueno, en su día nos hicieron... a lo mejor caso, y luego ya, pues bueno, pues no nos han hecho más caso, pero ya pasa muchos años, hijo. Ya,
bueno,
son muchos años.
Yo tengo que decir que me
50
siento...
Son 50 y tantos años ya.
Me siento, yo me siento muy ilusionado y muy orgulloso de haber podido hablar contigo para este programa, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, que sepas que todos los fans españoles de Eurovisión, nos guste el festival de ahora o no, eso ya no tiene nada que ver, pero estamos enamorados de esa actuación de Masiel y de vosotras. La verdad es que
sí,
fue una actuación genial y bueno...
Sí, la verdad que Masiel lo defendió muy bien y quedó fenomenal. Bueno, la verdad que sí.
Y formáis parte de la historia de la música de España, o sea que...
Sí, por supuesto que sí. No, y vale mucho, Masiel es una persona que es muy válida y que no quiera nada con nosotras, pues... Ella sabrá, pero bueno, ha tenido también su hijo, su nieto, y la vida cambia y nada, pero desde aquí yo le mando muchos besos a Masiel y a mis compañeras.
Pues mira,
y a todos.
Con la canción,
y a todos con lo que cante.
Con la canción con la que fuisteis a Eurovisión 70, con Julio Iglesias, Gwendolyn, nos vamos a despedir, ¿de acuerdo, Mercedes?
Vale, oye, dale muchos besitos a Carlos.
A Carlos Herrera, ¿no?
A mi amigo, sí, dale un beso de mi parte.
Se lo diré, se lo diré.
Un abrazo, a ver si te conozco algún día, ¿vale?
Oye, pues...
Y así charlamos, porque
cuando baje a Cádiz, lo primero que voy a hacer.
Hombre, claro, tú vas para acá, que no sé cuándo me voy para allá, pero vamos, tú de momento estoy aquí, en el puerto Santa María, mi precioso pueblo.
Exacto. Oye, pues te tomo la palabra, ¿eh? Un beso, Mercedes.
Vale, un abrazo, gracias por todo.
Un beso, chao.
Hasta luego.
Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti, como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás, Gwendolyn, aún recuerdo. recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí.
Bueno, vaya entrevista que nos ha dado Mercedes Valimaña, de verdad, una de las más bonitas que yo recuerdo. Y me encanta que haya hablado sin pelos en la lengua sobre Massiel, sobre qué le parece el festival de ahora, sus vivencias en el mundo de la música. Bueno, fantástica, fantástica, Mercedes. Muchísimas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros. Y con ella cerramos este pasaporte a Eurovisión. Gracias a todos por escucharnos una semana más. Y recordad que dentro de 15 días volveremos a estar aquí para seguir hablando de las preselecciones y de todas las novedades de esta carrera eurovisiva hacia el micrófono de cristal, que cada vez se está poniendo más y más interesante. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Aleja de mí, le he pedido al silencio que me hable de ti. He vagado en la noche queriéndote oír. Murmullo del viento le he oído decir.